Hola a todos y todas, bienvenidos a y bienvenidas a Tecito Musical.
Tecito musical.
Un nuevo
Hola, un nuevo
episodio.
episodio. Igual los episodios han estado más como, ¿cómo se llama esto?
Sí, menos recurrente,
Menos
más.
recurrente, pero es simplemente por que
Agendas
seguimos separadas.
ocupadas.
Claro, seguimos con agendas ocupadas y seguimos
16 horas
con
de diferencia.
6 horas de
Ya va a
diferencia, pero
cambiar, ya va a
ya,
cambiar.
ya sí. Y bueno, Ari, todavía siguen las Europas. Para los que no saben, fui a ver a la Rosalía, compartí un poco de
¿Verdad?
fotos,
Sí,
compartí un
video.
poco de fotos y un video, lo mejor que pude grabar, porque igual tampoco estaba muy cerca. Y de hecho, me quedé atrás al propio, porque no me gustan las multitudes.
Sí, no. ¿Y estuvo
Y
bueno?
lo. Muy bueno, lo disfruté mucho, independiente de que la vi del porte de una hormiga, lo
Bueno, al
ideal
menos
es
era de
ella,
Movistar igual.
claro, y se escucha, fue un concierto muy bueno, de verdad no le tenía tanta fe porque dije, bueno, igual no tiene música, no tiene como músicos en vivo, es ella nomás, pero la puesta en escena, la forma en que ocupó las pantallas, no lo había visto en un concierto, era como si estuviera transmitiendo el concierto en un TikTok,
Ya,
¿cachai?
perfecto.
Ella o los bailarines manejaban las cámaras, era como una transmisión del concierto, ¿cachai? Pero muy, muy bueno, así
Yo
que
leí
la
que era
recomiendo.
muy cercana al público.
Oh, bueno, sí, hace tiempo que no veía una artista tan cercana con el público, recibió regalos, habló con el público. De hecho, cantó una canción que ni siquiera estaba en el setlist, que es Catalina, que la tercera. Dijo que era una
Ah,
canción
sí,
que no
caché.
estaba en el disco.
Error.
Error. Catalina es una canción muy linda de su primer disco, Los Ángeles. Y la cantó porque se la pidió un fan. Así como dijo, un fan de un cartel y decía que cantara Catalina. Rosalía lo vio y dijo: quédense todos en silencio. Necesito silencio para cantar esta canción porque hace tiempo que no la canto. Y nunca antes había visto que un artista pudiera hacer callar una multitud.
No como
Porque
Lord.
generalmente, claro, sí, lo pidió así, Rosalía dijo así muy, necesito silencio porque no canto. Y bueno, te juro que nos faltó el desubicado que gritó, te
Y se la
amo, cosas
rega.
así, claro. Hubo silencio en el Movistar Arena, así como, y fue muy entretenido. Así que la performance, la Rosalía, la calidad vocal que ahora tiene, porque si bien antes cantaba mal, hace 4 años atrás, pero ahora sí se ha superado y. Lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Así que si viene de nuevo, vayan a verla.
¿Fuiste sola?
Sí, yo siempre voy a los conciertos sola. De hecho,
You're like me.
hablé con una niña que estábamos como sentadas en el piso esperando y le busqué conversa, porque yo soy de estas que busca
A mí no me
conversación.
gusta depender de otra gente.
No, a mí tampoco, pero bueno, fue muy bueno. Sí, yo voy sola a los conciertos porque tampoco me gustan, por ejemplo, a mí no me gustan las multitudes, estar metida como entre medio de la gente. Fue como mi primer concierto post-COVID, como que no quería que me podría, pero hasta el momento estoy bien, no me he contagiado, estoy bien, sobreviví. Así que eso sí, a mí me gusta ir a los conciertos sola porque podéis conocer gente, está ya tu propia movida, bueno, yo estaba como sola, así lo gocé, bailé caleta, fue muy, muy entretenido. Pero bueno, esa fue mi reseña de Rosalía en Chile, pero hoy día vamos a hablar de un tema que igual hace tiempo, de una persona que hace tiempo queríamos hablar en el
Sí, yo quiero
podcast.
hacer un disclaimer para que nadie nos funen.
Ah, sí.
Vamos a hablar de Demi Lovato, y Demi Lovato en su momento dijo que era no binaria, y entonces había que hablar de ella,
Ella,
pero ahora
sí.
volvió y dijo que sus pronombres siguen siendo ella, entonces podemos
Ay,
decir ella.
podemos hablar de ella como con neutros y femeninos, porque estamos informadas sobre ese tema y si hubiera sido no binaria, puta que o sea, me hubiera costado hablar,
Sí, es verdad que nos
porque
cuesta.
nos ha costado mucho hablar de Demi Lovato, porque no sabíamos cómo, bueno,
No
pero
queríamos
es
cagarla.
claro, porque las fans diehard de Demi Lovato son demasiado intensas, la verdad. La cuidan mucho, mucho, mucho. Así que ahora sí, ahora no
Bueno,
vamos
con
a
ese
ir.
disclaimer vamos a empezar el tema. Que en esta oportunidad la Clau es la, ¿cómo se
Yo
dice? La
soy
experta en
la experta en Demi
Lovato.
Lovato, la vengo siguiendo desde que empezó.
Sí, yo también era muy fanática y luego la perdí.
No, sí, pues a mí me pasó exactamente lo mismo, como ya después de un tiempo ya uno se cansa de escuchar sí. lo mismo siempre, sí. entonces simplemente le tengo cariño y la admiro como artista.
Sí, porque yo igual digo...
Tiene una voz...
Sí, tiene una voz increíble.
Increíble.
Y a mí lo que me pasó es que que Demi Lovato me empezó a dar cringe, pero después de escuchar un par de cosas, claro, mi cabeza fue como... No puedo estar pidiéndole tanto a una persona que ha tenido como 4 strokes. Obviamente sí, su cerebro quedó un poco como con secuelas, ¿cachai? Entonces de repente uno dice como, ay, la buena está loca. No, no está loca. No.
Y además, si uno la conoce, ha leído libros. Yo me leí el libro que sacó la mamá contando las cosas que vivió y que influyen a Demi Lovato a ser como es ahora. Entonces, sí. uno la entiende, la puede llegar a entender, pero ya no siento esa conexión que sentía con ella, como cuando tenía 16 años.
Suena como que uno logra empatizar. Yo creo que después de haber escuchado el podcast que vamos a hablar más adelante, también dije, bueno, esta mina o esta persona le ha pasado demasiadas cosas en su vida.
Ha tenido muy mala suerte.
Onda, ya con una wea de las que le pasó, yo estaría con un trauma pal pico. Y ella le ha pasado unas 10 weas, ¿cachai? Entonces... Bueno, eso quería acotar, pero vamos.
Sí, eso fue con nuestro disclaimer. Bueno, ya, a ver, ¿por dónde empezar con Demi Lovato?
¿Por qué estamos hablando de Demi Lovato?
Claro, bueno, estamos hablando de Demi Lovato porque hace poco, ya el 19 de agosto, justo ya en la semana de su cumpleaños número 30, que hay que felicitar que haya llegado a los 30 años, porque ella misma ha dicho que no pensó que iba a llegar a los 30 años.
Y después de como cuatro casi que se muere,
sí, como 2 sobredosis, una que fue ya casi la mandan para el país de los callados, por así decirlo. Sí. Lanzó su octavo disco, no estoy muy segura.
Vamos a ver.
O séptimo octavo, que es Holy Fuck. Ella lo
muy buen
escribió.
Nombre.
Sí, ella lo escribió con V para que no se lo censuraran. Y este disco muy especial, tanto como para ella como para las fans que la conocemos desde...
Es el octavo.
El octavo, sí. Y este es un disco muy especial, tanto como para ella como para las personas que la escuchamos desde el Don't Forget, porque es como sus inicios, su regreso a sus inicios pop rock, pop rock. Y está muy bueno. Yo lo escuché y de verdad volví a sentir como emoción por escuchar música de Demi Lovato.
Es que el Don't Forget es muy bueno.
Es que a Demi siempre le ha ido bien, le viene el rock, lamentablemente.
Sí, creo que lo hablamos también con
Monsters. Sí, ¿te acordás cuando salió esa canción? Yo dije, Demi tiene que volver al rock, al pop rock, porque le va bien. Y es tu música de cabecera, más que el pop.
Es como su comfort zone.
Sí, ella siempre ha dicho que su estilo musical siempre ha sido el rock, pero obviamente en el tiempo el pop vende más que el rock, entonces ella por eso hizo esa, se transformó como en la pop star mostrando piel y todo eso.
Y algo que le fue súper bien, o sea, todos
sus
singles iban increíbles, Cool for the Summer, sí. Confident.
De hecho, Confident estuvo nominado a un Grammy, así que igual le fue bien en ese tiempo. Y ahí ya eso fue como ya ahí empezaron unos pocos de dramas que también lo vamos a hablar más adelante. Bueno, ¿qué más podemos agregar en este? Este disco tiene varios temas bien buenos, sobre todo los singles, que son Skin of My Teeth, 29 y Substance. Esos son como los 3 que ha sacado últimamente. Skin of My Teeth habla de que casi se muere, obviamente, y que habla más o menos de que otra vez estoy en rehab, otra vez me fui a rehab después de su sobredosis, así. Y después viene Substance, que está escrita en conjunto con el pololo nuevo que tiene, porque para variar,
¿es músico?
Otra vez. Sí. Se llama Jutes.
Sí, me di cuenta que también es un ex drogadicto, ¿no? Está en rehabilitación también. O alcohólico, no sé.
Eso es lo que también nos llama la atención. Demi Lovato tiene muy mal ojo para elegir a las parejas, la verdad.
Que además este tipo recién lleva, creo que un par de meses.
Lleva como 100 meses. Días en rehabilitación.
Ah, nada.
100 días en rehabilitación. Nada, en comparación. Y, no sé, ahí... Porque más encima Demi está
volviendo... Bueno, ojalá sean su apoyo.
claro, está como volviendo a la vida completamente sobria, porque si bien antes, en la era pasada, que ahora vamos a hablar de eso...
ya no está California sober.
Eso, claro. Antes, cuando lanzó el Dancing with the Devil, The Art of Getting Star Over, tiene un nombre muy largo, ya, tiene un nombre muy largo.
Dancing with the Devil, dejémoslo en Dancing with the Devil.
Con Dancing with the Devil, ella dijo que se, consumía después, aún después de casi morir por sobredosis, consumía marihuana. Y ahí está el término de California Sober, que es este término que ocupa la gente para decir que si bien no están
todo menos la marihuana.
Claro, así como, no estoy consumiendo drogas duras como la cocaína, pero sí consumo marihuana.
Claro.
¿Cachai? Y en ese, y hay un documental, en ese mismo documental, porque Demi Lovato ha sacado como 3 documentales, sí, hablando de lo mismo, que eso es otro punto del que no nos gusta, que ha sacado 3 documentales, en los 3 nunca ha estado sobria y ha mentido. Porque me acuerdo, ya vamos a ir por orden cronológico mejor, ya les voy para hablar de esto, para darles un poco de sí, estaba muy desordenada. Demi Lovato fue la primera
nació vez...
si todos sabemos que nació en agosto...
En 92
y toda la cosa. Ya, Demi Lovato, la primera vez que fue a rehab fue en medio de la gira que iba a venir con los Jonas Brothers por segunda vez. 2010-2011.
La gira con Camp Rock.
Con Camp Rock, sí. Yo fui.
En el Monumental.
En el Monumental, sí. Yo tuve a Joe Jonas a metros de mí en ese concierto. Y bueno, yo como era fan de Demi Lovato, obviamente quería ir a verla a ella, no se pudo, porque le pegó un combo a una de las bailarinas. Porque se había ido de...
Tarro.
No, dice, para... De tarro, le había contado como al papá de los Jonas, que en ese tiempo era el manager, ¿no?, de los Jonas, y sí, era el manager de Demi Lovato con los Jonas Brothers, que estaba consumiendo alcohol, y había ido como una fiesta, se había producido una fiesta.
Básicamente la acusó,
la acusó de que estaba tomando y estaba portándose mal. Entonces Demi Lovato, con sus talentos para... mentirle a la gente, porque Demi Lovato es muy buena para mentir.
Aprendió a ocultar las weas.
Claro, aprender a ocultar cosas. Le dijo así, llegó así como al papá de los Jonas y le dijo así como, está bien, tienes razón, tienes razón, me porté mal, pero quiero saber quién fue la persona que se preocupó por mí. Y obviamente el papá le dijo que era esta bailarina, la Shorty. Y
¿quién se preocupó por mí?
Claro, pues la otra llegó.
Fue la rata, en verdad.
Claro, la otra enojada le dijo ya, y le pegó un combo. Y esa vez fue la primera vez que Demi Lovato fue a rehabilitación. Dejó el tour y se fue a rehabilitación. Pasó la rehabilitación y sacó este disco Unbroken. Con toda esta, claro, que tiene uno de sus singles mejor vendido, que es el Give You Your Heart a Break.
Sí.
Y
Skyscraper también es.
Y Skyscraper, claro. Y Skyscraper era como la canción que volvía renovada, nacía de las cenizas.
Como un rascacielos,
claro. Pero no saben nada. Otra vez.
Espera, quiero hacer una acotación, perdón por. Ya, sí. Me gusta mucho la canción For the Love of the Daughter.
Ah, sí. Esa es una canción que escribió para el Here We Go Again, que fue muy, y que obviamente era muy oscura para los que han escuchado esa canción. No iba con el tema del
Here We Go Again, era más feliz.
Y la sacaron, y en este disco la incluyeron. Y claramente el team de management, que en ese tiempo era el Phil McIntyre, que también era el manager de los Jonas,
sí.
Claro, quisieron vender la imagen de que Demi Lovato ya estaba rehabilitada. Entonces salió este disco y las canciones Skyscraper y toda la cosa, y en MTV sacó un documental, el famoso Stay Strong.
Ya, perfecto.
Porque vendió toda la fumada de que estoy sobria y toda la cuestión. Ya, pasó el tiempo y Demi Lovato hizo una gira con ese disco y vino para acá. Yo no fui porque estaba castigada porque había repetido tercero. Así que no fui a verla.
Fui a uno, pero no creo que fue eso.
No, sí, creo que no fue ese. Ya, vino y empezó ya a hacer sus cosas y todo. Y después, un tiempo después, dijo que no se sentía... Yo estoy contando esto cronológicamente porque después se van a dar cuenta
como todo.
Que esto volvió a pasar.
Todo, ya, se después
de, todo se repite. La historia de Demi es una historia cíclica. Entonces, después salió... salió el Confident, ahí le fue súper bien con Cool for the Summer.
¿Cuál es ese álbum? Confident, entonces.
Confident, sí. Yeah, ese es el Confident. Fue nominado un Grammy. Es un muy buen disco, aunque no es el favorito de la gran mayoría, pero a mí me gusta mucho. Y después, ya, y Demi Lovato llevaba ya sus par de años sobria, y estaba muy feliz, o notaba que estaba feliz. En ese tiempo ya estaba volviendo con Wilmer Valderrama. Muy feliz.
Personaje que, importante.
Sí, no nos olvidemos de Wilmer Valderrama. Y después sacó el Tell Me You Love, el Tell Me You Love Me. Y aquí ya nos empezamos
a ir. Como cuando está como con amigo de Nick Jonas, ¿no? Amiga de Nick
Jonas. Entre el Confident y el Tell Me You Love Me, Demi Lovato hizo una gira en conjunto con Nick Jonas. ¿Cierto? Uh-huh, y ahí hubieron rumores de que se comían.
Sí, de hecho hay una canción que se llama Tipo,
después, the Friendship, ¿no? Claro, después en el Tell Me You Love Me aparece esta canción que dice que hubo onda ahí con un amigo y que se comía con el amigo y todos decimos que uh-huh. Es Nick Jonas, porque Demi Lovato era, en ese tiempo se declaraba la mejor amiga de Nick Jonas.
Tipo.
Y después ya en ese tour empezó a quedar la cagada. Demi Lovato empieza a tener problemas con su team de management, en el control de sus enfermedades, su bulimia, su anorexia, y aquí ya empieza a quedar la cagada.
Y aquí es un poco lo que ella menciona también en el podcast que escuchamos, Call Her Daddy, sí. De Alex Cooper, como que ella igual menciona caleta, como que al team no le importaba nada, que ella vomitó hasta sangre, y el team sí. Le decía como, no está suficientemente enferma.
Sí, no está suficiente enferma, y claro,
Demi Lovato... Y está buena como que tomaba, como para poder sacarse toda esta wea y decir como, o se drogaba como para decir...
Para llamar la atención.
Mándenme a rija, ¿sabes?
Sí. Ah, y todo eso, después llega, entre medio de ese, durante la promoción del Tell Me You Love Me, Demi Lovato saca un documental.
Otro.
Otro documental en YouTube que se llama Simple Complicated, y ahí dice que durante la época del Unbroken, ella nunca estuvo sobria, siguió uh-huh. consumiendo. De hecho, cuentan en Simple Complicated de que hay una presentación en X Factor donde tuvo que cantar con caña. Hangover, porque dijo, estuve tomando, y lo más peligroso es que siempre tomaba con gente desconocida.
Sí.
Como que agarraba el teléfono y llamaba a gente random y tomaba y se drogaba con gente random. De hecho, y ahí mismo dice que en el documental Stay Strong, que yo mencioné anteriormente, estaba haciendo el documental bajo la influencia de la cocaína, weón. Seguía consumiendo drogas mientras vendía la imagen.
La pomada.
Estaba sobria, ¿cachai?
Al final se ha terminado convirtiendo en una mentirosa compulsiva igual. Pues,
bueno. Exacto, y por eso hay mucha gente que no le cree tampoco, porque sigue mintiendo. Entonces, ya, pasó el Simply Complicated y ahí también cuenta, dice que su team la ayudó, que son todos un 7, habla de Wilmer, en ese tiempo ya había terminado con Wilmer, decía que era el amor de su vida, que siempre lo iba a querer y todo. Y también salen los Jonas diciendo que los amigos, best friend y toda la cuestión. Después de eso, vuelve a caer en sus problemas de comida, con sus problemas de conducta alimentaria, eating disorders. Y ahí ya empieza también a quedar la embarrada con su team de management, como dice la Ari. El team la trataba muy mal. De hecho, nunca, durante el tiempo que tuvo con Phil McIntyre, nunca tuvo una torta de cumpleaños como Dios manda.
No, decía, y hablando de lo que ella decía, o sea, cuando estaban en los hoteles le quitaban los snacks, no dejaban que abriera el refrigerador, e incluso le ponían muebles afuera de las piezas para que no saliera a comer, o sea, ¿qué es eso?
No tenía teléfono para una especie, pedir servicio.
¿Verdad? Y de hecho le revisaban sus tarjetas de crédito para ver si había pedido algo con azúcar o había ido a Starbucks.
Sí,
y igual eso es como medio Britney Spears, la wea, pero en menor medida.
Sí, Sí, yo ahí le encuentro mucho la razón a Demi, de que la forma en que su team manejó sus eating disorder fue terrible, porque no puedes privar a alguien de comer, independiente si tenga o no un desorden alimenticio, ¿cachai? Y tenía este sober companion, que es como el coach, que le llamaban, que también la trataba muy mal, que él fue el que le dijo así como, no estás suficientemente enferma como para ayudarte. Y ahí ella dijo...
Desafiaba, era como, no me ves enferma, mira
entonces. Eso es lo otro que también, independientemente de que todo lo que hizo el team de management lo hizo mal, Demi Lovato tiene un carácter muy fuerte, entonces porque obviamente
es Leo, ¿no?
Porque es Leo. Entonces, obviamente todas las respuestas que tenía su team era porque Demi es muy muy cabeza dura para sus cosas. No lo estoy justificando. Yo creo que era acorde al comportamiento que tenía Demi Lovato, si tampoco Demi Lovato era una blanca, una dócil paloma, por así, una persona dócil.
Sí, y también hay que, bueno, que ella también lo menciona que Demi al parecer es bipolar.
Sí, también la primera vez, y antes no sabía. Claro, a Demi le diagnosticaron la bipolaridad la primera vez que fue a un centro de rehabilitación.
Ahí, claro.
Sí. Y ahí volvemos a nuestro tercer documental que sacó durante la época de Dancing with the Devil, donde ahí ya se vuelve a hablar de lo mismo, pero aquí ya le agrega.
Ya es como Pedrito y el Lobo, la wea, ¿cachai?
Sí, sí, es como
Pedrito. Como acá otro documental donde hablo y estoy drogada.
Sí.
Dos años después vamos a ver que estoy drogada.
Exactamente, muy bien. Porque en el documental Simply Complicated vuelve a asumir de que había caído de nuevo las drogas, y aquí es donde este documental salió después de su sobredosis. Recordemos que Demi Lovato tuvo una sobredosis muy fuerte, que casi se muere, la encontraron inconsciente en su casa. ¡Uy! ¿Qué pasó?
Se me cayó el micrófono.
En este documental, que justo sale... Ah, y después, este es el primer disco que sale con la discográfica y bajo el management de Scooter Braun. En el documental tiene algo que tiene razón. En el podcast dijo que todos sus managers anteriores habían sido como... Porque Demi Lovato tiene muchos daddy issues. En el podcast dice que ella buscaba una imagen paterna en sus management. Por eso decidió firmar con Scooter Braun, con el que tiene ahora, que es su manager.
¿Todavía es su manager?
Sí. Todavía su manager, porque yo creo que Scooter...
Por eso se ha ido tanto contra Taylor Swift siempre, porque también, el vato es la hater número uno de Taylor Swift.
Pues claro, aparte porque le quitó como a Selena Gómez.
¡As Taylor!
¡Taylor! Sí. Yeah. Ahí cuenta de que necesitaba un manager que no fuera como... No estuviera tanto sobre ella y que le diera más libertad. Cosa que igual Scooter cumple, a pesar de que soy la hate número uno de Scooter Braun, igual cumple, porque si nos damos cuenta, Scooter Braun a veces está ni ahí con sus propios artistas, ni siquiera los promociona, como que promociona a Ariana Grande y a Justin Bieber, que son como su gallinita de los huevos de oro. Incluso Ariana Grande lo tiene de lejito también, sí. Y bueno, en este documental cuenta también que nuevamente en el documental anterior también había estado ya cayendo en una recaída, y cuenta también la historia de que el episodio donde tiene esta sobredosis y casi se muere.
Esa fue la sobredosis más heavy, ¿no?
Esa fue la sobredosis más heavy porque quedó ciega, de hecho no ve bien, de hecho ya no puede conducir sola porque tiene como manchas todavía en los ojos, tiene como blind spot en los ojos, y tuvo como tres strokes, creo, tres o dos,
sí.
Y tenían que tener mucho cuidado con ella porque tuvo como problemas en los órganos, y fue una sobredosis muy, muy cuática.
Ah, partico.
No, y aparte...
No, don't do drugs, kids.
Sí, Y aparte la violaron en ese momento. O sea, no en ese momento mientras estaba teniendo.
Ah, ¿te estás diciendo como en esa época?
En ese momento. ¿Día? O sea, en ese día, claro, estuvo, salió de fiesta. O sea,
alguien se aprovechó
de que estaba ebria y la violó. Y ahí cuenta una. Y ahí cuenta todo su. Y ahí también cuenta feliz que se iba a que estaba comprometida con este
weón que llora.
Claro, que no Max Elrich.
Max Elrich.
¿Y qué tiene de malo esta época del de Star with Dancing with the Devil? Es que ya estábamos chatos de que contara la misma historia una y otra. Y tampoco fue un disco.
En ese documental contó por primera vez que su primera vez había sido también abuso.
Sí, sí. También cuenta ahí que su primera vez, cuando ya empezó a ser una persona activa sexualmente, había sido violada por alguien dentro del equipo de Camp Rock, o que era amigo de alguien de Camp Rock. Alguien de Disney, que cuando salió la noticia, lamentablemente los primeros pensamientos fueron dirigidos hacia un Jonas.
Sí.
Y ha tenido que salir muchas veces a aclarar que no es ninguna persona famosa, simplemente era un buen
actor, claro.
Claro, que si bien estaba dentro del grupo, ahora no tiene una carrera artística que se pueda reconocer, así que no es ninguna persona famosa. Y me da lata, también te lo comenté, como que me da lata que tenga que salir cada vez a aclarar eso, porque al tiro todas piensan que puede haber sido algún Jonas o algo así, porque eran como las personas más cercanas que tenía Demi en ese tiempo. Y claro, este disco, el Dancing with the Devil, no vendió muy bien, la verdad, porque estuvo lleno de polémicas. Esta fue la polémica, esta ya era el periodo donde Demi Lovato conoció al Max Elrich, se comprometió con Max Elrich. Y
¿cuánto tiempo después de conocerse se comprometieron al toque?
No, es que justo fue súper poco, porque justo tuvieron que hacer cuarentena juntos.
Ah, claro.
Se fueron a vivir, ni siquiera llevaban más de 2 meses juntos.
Rígido.
Cuando cayó la cuarentena en Estados Unidos y tuvo que hacer cuarentena con él.
Obligados,
y ahí fue como, y ahí
se conoce,
no sé cómo habrá sido, pero en ese tiempo estaban juntos, Demi Lovato se veía muy feliz con una persona y todo, y lamentablemente parece que Max era más como de voy a agarrarme a esta niña, a esta mujer, porque tiene fama, entonces yo puedo potenciarme, ¿cachai? Porque para ser sinceros, nunca en la vida lo habíamos escuchado. Nunca en la vida se había escuchado. Y ahí él empezó como a decir, voy a sacar música, y de la Demi Lovato lo apoyaba y toda la...
Y lo gracioso es que él se conocía antes por haber sido como enamorado, está enamorado de Selena Gomez.
Las cosas empezaron como a ponerse raras entre con Max Elrich, cuando empezaron a darse cuenta que era muy fan de Selena Gomez.
Tenía
tweets diciendo que se iba a casar con ella, incluso un tweet donde decía que Selena Gomez era mejor que Demi Lovato, weón. Y eso ya, los fans empezaron como a bombardear a Demi de mensajes para que se diera cuenta de que el hombre no era lo que él decía ser. Y menos mal, Demi se dio cuenta y terminaron. Y ahí están estas famosas imágenes del weón llorando en la playa.
Claramente, él llamó al paparazzi.
De hecho, los rumores dicen que él era el que llamaba a los paparazzi cuando él salía con Demi Lovato a algún restaurante o cosas así, porque obviamente necesitaba la notoriedad que Demi le daba.
Que quería
también, pura fama, ¿no? También otro de los dramas que tuvo Demi en ese tiempo fue de que empezó a decir que hablaba con Aries.
Ah, sí. Ahí fue cuando la gente era como, ¿ya, en serio?
Ya, sí. Ahí, bueno, después Demi Lovato terminó con Max, se cortó el pelo, empezó a juntarse con este activista que es no binario, no recuerdo el nombre.
Ella también era no binario.
Claro, entonces empezó también a hacer empezó a ser muy loud, a compartir muchas cosas en Instagram sobre movimientos sociales, más que de música. Entre medio lanzó unos temas que tampoco tampoco le fueron muy bien. Y Demi ahí ya empezó...
Es que Demi Lovato está perdida, si esa es la wea.
Empezó ahí ya en este momento a perder como popularidad y como las personas, como yo que la seguíamos hace mucho tiempo, ya empezamos a cansarnos de Demi Lovato.
Sí, eso pasaba.
Y ahí pues, salió el tema de la tienda de yogur, ¿te acuerdas?
Ajá, verdad.
Sí, resulta que en ese tiempo salió, hizo como una descarga pública sobre una tienda de yogur.
Sí, de lado no tiene filtro, no piensa, es como, sí, no, ¡estoy enojada! ¡Pa!
Sí, eso tiene ella, ya, pues, en este escándalo que también fue como ya, fue too much, porque era como, amiga, es el envoltorio de una galleta, si tú quieres te la comes o no, lo venden, ¿no? Es una opción. Demi fue a comprar yogur, este yogur así como el Joggenfruit, para los que no saben, este yogur como helado, y la weona iba pagando, estaba como en la caja, y ve como un stand de galletas, sin azúcar. Igual el empaquetado era como raro, porque decía así como, cómeme sin culpa, ¿cachai? Y para una persona que igual está como pasando por problemas alimenticios, comer con culpa igual es lo peor, un triggering, y, o incluso una persona que no tiene desorden alimenticios, la culpa mientras come, la culpa de comer es muy, muy brígida. Ya. Entonces, ¿ella qué hace? Empieza a patalear por redes sociales, a decir de que está mal y toda la cosa. Y que ella lo hace para hablar con las personas que no pueden. Y es como raro, porque a nadie le afectó, solamente a ella.
Yo entiendo el punto de cómeme sin culpa y reclama eso, sí. Pero no está el punto de que hay gente que es diabética.
Eso fue mucho
que,
también.
O de repente que... gluten free, weas así, como claro, que tienen que haber claro, opciones, ¿cachai? Tú elegís si comer con azúcar sin...
Exacto, eso fue, yo también dije eso, mi papá es diabético, yo tengo resistencia a la insulina, obviamente tengo que comer cosas sin tanto azúcar. Quizás el empaquetado estaba mal, pero una persona tiene que elegir, a veces tenemos condiciones de salud que nos hacen elegir comida sin azúcar, ¿cachai? Y eso fue lo que ella no entendió y pensó que era como un ataque hacia ella y toda la... Y realmente esa época fue un esa era del Jensen with the Devil.
Esa es la era Karen.
Exactamente, todo en Estados Unidos era como la era Karen de Demi Lovato. Y ahí fue que, ahí yo creo sinceramente que Demi Lovato empezó a perder fans.
Sí o sí, ya no se le tomaba en serio, ese es el problema.
Sí, ese es el problema.
Era,
ya...
chiste, era como, sí. Desde que yo creo que desde, ya bueno, toda esta época, pero desde que Demi dijo no soy no binaria, y todo empezó a
hacer como eso ya... Eso pasó después que terminó con Max.
Claro,
que dijo así eso. Como, y igual... La otra vez estaba hablando con una amiga, con la Antonia, un saludo a la Antonia que además que va a escuchar esto, porque igual le estuve hablando sobre Demi Lovato. Ser no binario no es lo mismo que sentirse gay para salir con un hombre.
Claro.
Porque para Demi Lovato...
¿Qué pronombre? ¿Cómo te identificáis? ¿Cachai?
Exacto. Yo perfectamente puedo ser, puedo sentirme no femenina y querer neutral. Pero eso tampoco quiere decir que sea gay, ¿me entienden? Son simplemente...
Es que por eso yo creo que la gente empezó a no tomar a Demi Lovato en serio, porque era como, ya, ahora otra persona, ahora la gente está asignándose sus pronombres y está diciendo yo me siento así, y Demi Lovato tiene que salir diciendo yo también.
Sí, po.
Después, sí. Oye, no sé, y siempre se adjudicaba luchas,
sí,
ella, ¿cachai?
Eso, sí. Y ahí es donde fue esta época fue una época muy, donde Demi Lovato pasaba algo y ella se adjudicaba la lucha independientemente si... Y ahí fue, claro, pues, Demi terminó con Max y ahí fue donde dijo, quizás soy muy gay para salir con hombres. Y ahí es donde ya empezó a seguir experimentando con drogas. De hecho tenía una habitación... quizás me leen el documental, tenía una habitación para simular el efecto de las drogas.
Como alucinógeno.
Claro, y era como el Mushroom Room, así se llamaba. Y ahí fue ya que Demi Lovato empezó ya a perder como fans y credibilidad como artista en realidad. Le afectó demasiado la imagen. Y
nadie le creía, era como ya.
Nadie le cree, ya hasta el momento ya nadie le cree.
Y el punto máximo fue cuando salió hablando con supuestamente con aliens o no.
Claro, sí, y ahí ella dijo en un momento ya que hablo con aliens y toda la cosa. Y aquí ya después se toma un receso, elimina, de hecho, como que trata de limpiar su, o el team, que trata de limpiar su imagen, ya empieza como a quedarse callada un poco, de hecho eliminó todas sus fotos de Instagram sobre las luchas sociales en ese tiempo, y se toma un descanso, desaparece como de las redes sociales, y ya después empieza a mostrar que está grabando música nueva. Entre eso sale Monsters de Alton Lowe con Black Bear, que es, y ahí dijimos, Demi Lovato, yo por lo menos dije, Demi Lovato tiene que seguir en ese estilo de música.
Sí,
me escuchó. Sí. Porque después, en unos meses después, empieza a subir, sube una foto con todos sus productores, ese es Funeral for My Pop Music, ¿te acuerdas?
Sí.
Y ahí todos dijimos, aquí se viene algo. Y dicho y hecho, 19 de agosto, Demi lanza el Holy Fuck con una imagen completamente rockera, renovada, ya más piola.
Ya sin el corte y, Karen, además, porque además...
sin el corte Karen, con su pelo negro de nuevo, se pone su chasquilla tan representativa de que yo me la hice. Yo me la hice cuando tenía como 15 años, y bueno, yo amaba a Demi Lovato, es una weá increíble. Yo quería su pelo.
Y Claudia Lovato, ¿no?
Yo fui Claudia Lovato como por mucho tiempo en Twitter. De hecho, ella me saludó por un cumpleaños. Tengo el video grabado en YouTube. Y claro, pues y aquí lanza Holy Fuck, que es un disco muy rockero, con colaboraciones con Youngblood y Dead Sara, que son muy, muy, muy fuertes. De hecho, es un disco muy rock, más que pop, es rock.
Me gusta Substance, creo que se llama.
Sí, es muy bueno, y con canciones muy buenas y bien hechas. Igual tiene, hay un productor que la viene acompañando desde el Tell Me You Love Me, así que está muy, muy bien hecho. ¿Qué más podemos decir?
Yo quiero como quizás saltarnos a por qué tú crees que volvió a este el pop rock.
Ah,
¿tú crees, sí, ¿tú crees eso... que ella nunca se sintió representada por el pop y quizás el management la obligó, entre comillas? Es que o era como conocemos que Demi es como, yo también quiero.
Exacto, yo creo que durante la época del Confident...
Que quizás creo que vendiera como la imagen sexy de las mujeres.
Ella igual lo dice, y de hecho lo dice en una canción del Dancing with the Devil, que es Melon Cake, que es una canción donde habla... No sé. Melon Cake, más encima, es una canción... que bien, el título viene de una cosa que contó ella, que como yo lo había dicho, su team no le daba, nunca, hubo años, como más de ocho años, donde ella no tenía cuando estaba de cumpleaños, ella no tenía una torta de cumpleaños con bizcocho, con crema, sino que a ella le daban tortas de sandía, tomaban una sandía y la hacían como... La hacían como torta y le ponían crema sin azúcar y toda esa cuestión. Entonces, ahí en esa canción cuenta también que la trataron de moldear como una popstar, mostrando el cuerpo y todo eso. Pero yo creo que si Demi no hubiera querido en ese tiempo, no lo hubiera hecho.
Es que Demi es súper influenciable, ese es el problema.
Sí, siempre está influenciada por la gente que la rodean en ese tiempo. Así que eso es otro un gran problema que tiene Demi Lovato. Y claro, pues, ahora después dice que salió contando que en el último documental que la gente la había tratado de moldear como la popstar mostrando piel y todo eso para vender, la típica.
Sí.
Para hacer la típica...
La típica para las mujeres, lamentablemente.
Claro. Y yo creo que también eso influenció en que volviera a este estilo de música. Si bien sigue mostrando piel, ahora es en sus propios términos, por así decirlo. Claro. Y también tenemos que también asociarlo con el revival de pop rock music que hay últimamente. Avril Lavigne, el Machine Kelly... que más viene, My Chemical Romance, que también volvió. Entonces eso, yo creo que también se subió a esa nueva...
¿Y cómo está funcionando nuevo?
Y está funcionando y está vendiendo muy bien. De hecho, el disco de Demi salió en primer lugar en rock, en rock. Es como el primer, el disco número uno en, de rock. Y bueno, hay otro tema que también es muy interesante y llama mucho la atención, que es el tema 29.
Es una muy buena canción.
Que es una canción muy buena. 29. Exacto. Que aquí cuenta la historia de... O sea, ella dice que es como la experiencia que tú ganas durante la vida. Pero en realidad es para tirarle shade a Wilber Valderrama, que fue su pololo durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa?
6 años, ¿no?
Sí, 6 años. Pero yo creo que fueron más. Yo creo que fueron más. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa con Wilmer Valderrama? Wilmer Valderrama es muy conocido por el papel de Fez en That 70 Show. Uh-huh. Y Wilmer es muy conocido por salir con teenagers.
Él salió con Lindsay Lohan, ¿no?
Salió con Lindsay Lohan cuando Lindsay Lohan tenía 17 y él tenía como 20 y tanto. Uh-huh. Y antes de eso, o si no recuerdo si fue antes o después, salió con Mandy Moore cuando uh-huh. Mandy Moore es la Rebecca Pearson de This Is Us, para los que no la conocen
de
antes.
De la película hermosa A World to Remember.
Claro, también.
Voy a llorar con ambas.
Yo no he querido ver This Is Us porque si la veo me voy a poner a llorar.
Sí.
Pero es una muy buena serie. Salió con Mandy Moore cuando...
¡Se me pusieron los pelos de punta!
Mandy Moore tenía 15 años cuando salió con Wilmer, y él tenía como 20 y algo, ¿cachai? Siempre con una diferencia de más de 10 años con sus pololas. La historia de Demi Lovato fue que lo conoció durante un spot publicitario sobre el voto latino en Estados Unidos, y Demi en su documental Simply Complicated dice que ella lo vio, ella tenía 16 años cuando se la conoció por primera vez. O 15, una wea así, se conoció, era muy chica.
Qué asco.
Y lo conoció, Wilmer ya tenía como 30 y algo.
Tienen...
Sí, son como eran como 12 años de diferencia, sí. Una wea así.
17, 29, sí, 12.
Sí, y ella dice que se obsesionó con Wilmer Valderrama. La típica,
pues. Pero tan niña. Re feo.
Es una niña, obviamente te fijas, sí, más encima crash. Que Demi Lovato, más encima de Demi Lovato tiene muchos daddy issues, entonces vio a David Wilmer Valderrama y se enamoró, pero según ellos empezaron oficialmente cuando ya Demi tenía 17, cosa que no creo porque hay imágenes que datan desde mucho antes juntos, así que claramente es un depredador de menores.
Y en esta canción
cuenta, claro, cuenta de que Demi ni siquiera tenía como permiso para tomar alcohol cuando ella estaba volviendo con este hombre de 29 años. Así que la canción, sí, y también tiene partes donde dice que...
Mira, ella cumplió 29 y se dio cuenta que ella jamás estaría con un weón de 17 años.
Exacto, sí. Y que escribió esta canción cuando tenía 29, que era la edad que Wilmer tenía cuando empezó a salir con Demi Lovato a los 17. Entonces, en TikTok agarraron esta canción e hicieron un trend.
Un hereje.
Ahí me puedes explicar tú más el trend, sí, porque yo no tengo TikTok.
No, yo tampoco he visto mucho el tren, pero básicamente es como mostrar a quienes han hecho esto, porque está súper normalizado. Por ejemplo, el actor este Aaron Taylor Johnson, ¿se llama?
Ay, sí.
Él se casó con... Es el tema del grooming al final. Como gente mayor se busca a menores, ¿cachai?
Crystal y Michael.
Tipo. También.
Hay gente como que al final, la misma Demi Lovato dijo en el podcast Call Her Daddy, ella dijo, se puede ver muy cool que tú como menor, una persona grande te esté y lo encuentras como sexy, no sé qué, pero es raro, es súper raro. O sea, yo tengo 28 y ya para mí una persona de 22 lo encuentro chica, ¿cachai? La encuentro bueno,
yo voy a contar que salí con una persona de 24. Yo teniendo 28, salí con una persona de 24. fue la peor cita que tuve en mi vida. No teníamos nada en común. Nada, 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 nada. Porque me habló toda la cita de la tesis, weón. Y yo ya había terminado la universidad. Lo único que quería era hablar de otras cosas que no fuera la universidad. Y me habló de la universidad y de la tesis. Y yo dije, stop, no. Lo estoy pasando mal, me voy, le di. No, 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 es que no.
O sea, y en la cabeza de estas personas es como, no sé, o sea, ya no, Wilmer es como, ay, me estoy comiendo la bendeja.
Sí, no.
Y después, no sé, yo lo encuentro terrible.
Y no, y dicen que Wilmer le puso los cuernos, incluso los Jonas Brothers sabían, Nick y Joe, que son como, que son amigos, Joe es amigo de Wilmer Valderrama.
Sí, pues
son... Sabían que Demi, que Wilmer le ponían los cuernos a la Demi, se supone que eran amigos de Demi Lovato, y nunca le contaron. Entonces, es una cosa con Wilmer que yo lo veo, me da lata, porque a mí me encanta The 70 Show, es una de mis series favoritas. El personaje de Fez es para cagarse la risa, pero Wilmer Valderrama es una, un viejo verde, y más encima, la pareja que tiene actualmente también la conoció con 20 con 10 años de diferencia y ahora tiene.
Ya, ese güey es un enfermo, hermano. Ese güey es un enfermo.
Exacto. De hecho, Demi Lovato le dice en la canción: dice, you are a quite a collector, you are 12 years elder. O sea, sigue con los mismos patrones de meterse con minas menor que él. Así que, canceladísimo, ¿sí o no?
Funé. Sí, o sea, es como, no sé, lo mismo que hizo John Mayer con Taylor Swift, o Jay Gyllenhaal con Taylor Swift, como que al final es un patrón que se hace, lamentablemente está muy... Leonardo DiCaprio, me estoy hueviendo.
Claro, Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio ya, las minas son mayores de edad, menos. Pero bueno,
claro, o sea, pero ¿cómo cumple? Y lo más chistoso es que dice.
Acaba de terminar, más encima.
Dicen que termina con sus pololas cuando ya las niñas cumplen 25, las mujeres cumplen 25 años.
Y Camila, o sea, Morrón cumplió 25 hace, ¿qué? ¿4 meses? Sí, y ya terminaron.
Sí, sí, entonces, sí, Hollywood tiene una cuestión muy, muy, muy mala. Digamos. Tiene conductas demasiado malas.
Bueno, de hecho, y en Chile también ha pasado, ¿cachai?
Ah, sí, acá para los que no también tenemos nuestro caso, sí. Tenemos el negro el caso del negro Piñera, que para ustedes no lo conocen, negro Piñera es un viejo, bueno, para el carrete, bohemio, que es amigo, es hermano
del presidente. No hay depositado.
Exacto, que es el papurri, es el hermano del el expresidente Sebastián Piñera, que en los 2000 anduvo con una modelo, Carlita Ochoa. Que la Carlita Ochoa tenía 16 años cuando empezó a andar con el negro Piñera, cuando el negro Piñera tenía como más de 30. Ugh. Y fueron pareja y toda la cosa. Y de hecho creo que la Carla le quería, como que quería chantarle como una guagua al negro Piñera, y la guagua parece que no era del negro Piñera.
Sí, es un Pato Laguna.
O era Pato Laguna, no sé, pero fue no me acuerdo de quién era la guagua, pero fue un rollo más o menos en las parándulas chilenas. Y de hecho, hay un TikTok con la canción de Demi Lovato hablando, exponiendo al negro Piñera. Sí, por sí, eso también nos acordamos de eso. Y no sé, eso es como la historia de Demi Lovato y su nueva era, que de verdad espero que le vaya muy bien, porque tanto líricamente como musicalmente el disco está muy 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 bueno.
Y ojalá se como que brille por la música y no por...
Claro, y ahora dice que... Ah, y eso fue lo otro, que ya después de probar su California Sober Style, dijo que la mejor manera de estar sobria era 100% sobria, no. Sin drogas.
¿En serio?
Pero ya, Eso es lo que nos llama la atención. En el podcast, yo le puedo decir, le juro que todo este ciclo de no drogas, free drugs, toda la cuestión, ya lo hemos escuchado muchas veces. Eso quiere decir que yo por lo menos no le creo al 100%.
Yeah.
Porque ya esto lo he vivido. Como dice Taylor Swift, I've seen this film before.
And I didn't like the ending.
And I didn't like the ending. Así que de verdad, yo de corazón, ahora sí espero que esta sí sea... La tercera es la vencida, creo. Creo que van tres veces.
Sí.
Yo quería, yo tengo anotado algunas cosas que dijo Demi en este podcast y que me llamaron la atención.
Sí, porfa, porfa, ya. Yo he hablado mucho.
Como que empecé a notar las cosas que ella dijo y que obviamente le trajeron problemas. O sea, Demi desde chica ha tenido problemas alimenticios porque fue parte de concursos de belleza cuando vivía en Texas, que también lo comentó. Sí, sí. Y que también era como un, que le cargó, que era un mundo, obviamente, o sea, un mundo horrible que hacen a pendejas de que, ¿cuántos? 6 años competir por belleza, ¿cachai? Después también contó algo que igual, esto ya se sabía, de hecho, yo me acuerdo que en la época Fotolog ya lo estábamos hablando, que Demi sufrió bullying de parte de sus compañeros, de que y escribieron de que, como
que se matara, lista,
así que para que la gente firmara, para que se suicidara. Sí. Entonces, claro, todo eso llevó a que Demi después fuera, le enseñaran en casa.
Claro.
Y ahí ella misma dijo, o sea, gracias a eso de que me hicieron bullying, me fui del colegio, logré aprender a tocar guitarra, a cantar, como que sin eso
de hecho
no...
ella sí, porque ella igual empezó a trabajar muy chica
en Barney,
entonces
claro.
Cuando ella ya estaba en Barney, cuando volvió al colegio ya había salido en Barney, y como que todas la gente, como los niños, bueno, los niños en Estados Unidos son muy crueles. Acá igual son crueles, pero no al nivel de Estados
Unidos. No, el bullying de allá es una wea.
El bullying de allá es muy brígido. Claro, pues en el colegio como que hacían estas listas para que Demi se matara, que no querían, no, ¿cachai? Que no querían verla. Y ella dijo algo que yo también le encuentro la razón, porque yo también era así cuando era adolescente, que te decía, estas cosas te... No lo voy a decir textualmente porque no me acuerdo bien, pero decía como, dijo como, todo eso me ayudó a hacer... a esforzarme más para ser más famosa, ¿cachai? Claro, como para que ellos no se libraran de mí.
Claro. ¿Cachai? Como bueno, me odiáis, ¿queréis que me mate? Sí. No,
sí, dijo eso. Y eso es algo que yo cuando era adolescente lo hacía con el inglés. Yo me escudaba en el inglés porque igual no lo pasé bien en el colegio, pero sentía como que el inglés era como mi protección, ¿cachai? Como que no me va bien en el colegio, pero en inglés me va excelente, me da la raja, ¿cachai? Entonces, igual le encuentro una razón a Demi Lovato en ese sentido. Y lo logró. O sea, es como ya ahora Demi Lovato, independiente, si es, la weona es famosa y todos hablan de ella. Todos saben quién es. ¿Qué más salió en el podcast?
Bueno, también lo que mencioné de que le revisaban las cuentas del banco para asegurarse que no comprara cosas dulces. También puse, era tanto lo que abusaban de ella que una vez Demi vomitó sangre y una persona de su team le respondió no estar lo suficientemente enferma.
Esa misma
persona le dijo como, no vas a volver a tratarte porque si no la imagen va a quedar, mal mi imagen. Y él dijo, bueno, y menos de un año después terminé con sobredosis de nuevo. Entonces, bueno, dijo que ella y los otros chicos Disney vivían con el miedo de escándalos porque tenían esa presión de ser modelo a seguir. Y que le tenían pánico a una página que para la gente OG y retro, Ocean Up.
Ocean Up.
Yo me metía todos los días antes de ir al colegio a ver qué weas nuevas habían. Y Demi Lovato dijo, le teníamos pánico a esa página. No podíamos, no queríamos aparecer ahí.
Ocean Up era un blog en ese tiempo donde se subía todo el kawin de Disney. Miley Cyrus, Demi Lovato,
todas las nudes y cosas así aparecían ahí. Y después aparecen en el blog de la tele traducidas.
Sí, eso te iba a decir. El blog de la tele era como el Ocean Up
español.
Latino. Porque las niñas parece que eran como de México, una wea así. Es muy chistoso volver a escuchar sobre Ocean Up después de tanto tiempo. Y que ellos supieran
eso.
Que supieran que era Ocean Up. ¿Cachai? Era muy
también dijo, no lo noté, pero dijo como que partió tomando como a los 10 años, 12 años.
Ah, sí.
Chela sola.
Contó que la primera vez que sabía que había ingerido alcohol fue a los 12.
Sí, a los 12.
Le robó como 4 cervezas a su padrastro y se curó, pues, para saber qué se sentía estar ebria. Y ahí Y ya después empezó a consumir con sus amigos y todo. Y de hecho lo de las pastillas, también contó que los opioides, su primer como contacto con ese tipo de pastillas fue después que tuvo un accidente de auto y se las habían recetado. Y ahí dijo que su mamá no encontró, pensó su mamá que no era necesario ocultarlas, las pastillas, pero y ahí como que ya empezó su problema con las adicciones. Empezó muy, muy pequeña. Eso me da mucha pena.
Sí. Y también contó que...
Y empezó pequeña porque dijo, que con lo de Disney, como la trataban como una persona, trabajaba como una persona adulta.
También voy a tomar.
Dijo, voy a carretear como una persona adulta. Y ahí ya eso fue todo. Ahí empezó la bola esta de adicciones, que al final pasó desembarcó en esto del combo con la bailarina. Y ahí ya empezó todo el escándalo, la historia que ya conocemos sobre las adicciones de Demi Lovato. ¿Hay algo más?
Sí, comentó que su agenda era tan ocupada porque tenía grabaciones de series, de películas, álbumes y tour. Quiero recordar como una mañana se despertó llorando, diciendo como, bueno, estoy demasiado cansada, quiero parar. Pero que al mismo tiempo tenía la presión de que ella era quien mantenía a toda su familia.
O sea,
que su padrastro había renunciado a su pega para ser su manager. Entonces ella decía como, no puedo rendirme porque yo soy la que trae el pan a la casa.
Sí. Algo que le pasó mucho también a Britney Spears. Britney Spears también.
Eres muy chica, o sea, tenés 16, 17 años y es como... ¿Cuántos están dependiendo de mí? Además, era un sueño, o sea, Demi contó que ella había audicionado para la serie Jonas y que no quedó para la serie Jonas, sino que después le dijeron como, oye, en vez de tener la serie Jonas, te vamos a dar un protagónico en Sonny with a Chance y Camp Rock. Y ella quedó así como, wow, weón, qué onda, así como... Porque claro, en ese momento eres tan feliz de cumplir tu sueño, de, no sé... Y se aprovechan de eso, y bueno, ella también dijo que ella está ha hablado con otros chicos Disney y que está preparando algún programa y alguna cosa.
Sí,
otro documental.
Sí, otro documental, pero este yo creo que ya va a ser como sobre la presión de ser figura adolescente. Y esto también se suma a lo que ha pasado con la Jeanette McCurdy, con el I'm Glad My Mom Died. Que también habla de la explotación que sufrió ella mientras estaba en Nickelodeon. Uh-huh. También hay otra actriz que salía en Zoe 101.
Alexa Nichols.
Que también ha protestado sobre eso. Entonces, yo creo que ya es un buen momento de que se hable de esto, weón. Porque ya están todos grandes. Y también...
Y los secretos que deben haber ahí, Dios mío.
Sí, weón. Los Jonas tienen que saber una weá increíble, una historia increíble, es que obviamente ellos no las van a contar porque tampoco les aunque deberían, porque han estado muy malos para hacer cosas, saldría algo muy bueno y eso ayudaría también porque Disney sigue produciendo gente famosa, si no es que la cosa se haya acabado con los Jonas, Demi, Miley, Selena. Siguen produciendo cosas y eso debería
ser... Y además hay que ver como el prototipo, o sea, al final, Britney Spears, chica Disney, quedó pa'l pico. Bueno, otras weas también. Lindsay Lohan quedó pa'l pico. Hilary Duff fue una de las pocas que no quedó tan pa'l pico.
Pero también debe saber una cantidad
de cosas. Sí, obvio. Demi Lovato quedó pa'l pico. Selena Gomez quedó pa'l pico, aunque la gente no lo crea. Selena Gomez ha ido 100 veces a rehab. O lo sabe ocultar porque tiene un buen equipo, pero 100 veces. Miley Cyrus quedó también. Entonces, como que al final es como... Mira, Zendaya no quedó mal, o por lo que sabemos.
Pero Zendaya fue inteligente y salió al tiro. Sí. Se tiró y...
Bella Thorne igual quedó media piteada.
Sí. Así que no, yo creo que ya es un buen tiempo de destapar todas las asquerosidades de la máquina del trabajo infantil.
Yes.
Porque igual, ahora quizás no se habla, no se ve tanto, porque justo los Jonas de Miss Elena... Miley estuvieron como en la época dorada, que ella misma, Demi Lovato, en su podcast dice, o sea, en el podcast dice que es como la época dorada de Disney, están todos grandes ya.
Sí,
¿Para qué proteger tanto algo, man?
Si ustedes entienden inglés, las invitamos a escuchar el podcast que se llama
Cool
Her Daddy, está bueno.
Está muy bueno, sí.
Nosotros nos pasamos harto de lo que dijo ahí, porque, bueno, es de la misma boca de ella. Y como para ir cerrando un poco, Clau, recomienda una canción de Hollyfuck.
De Hollyfuck voy a recomendar, hay una canción que me gusta mucho, es Eat Me, es una canción muy buena. Bueno, aparte, los singles igual son buenos, pero para poner una canción que no sea single...
Yo escuché muy pocas, pero la que me gustó es la que yo dije, creo que se llama... se me olvidó el nombre.
Y tiene,
Substance.
Sí. Y tiene otra canción que me gusta mucho, que se llama Bones, que es como, de hecho ella lo dice, que es como para una canción para tirar a lo maldito.
Ah, ¿no? Verdad, que ella dice que no tira con ella, pero que recomendaría esa parte.
Literalmente dice, I wanna jump your bones, es como para bang.
Se lo voy a dedicar a Nick Jonas, a Luke Hemmings.
Así que también esa es otra que también escucharía. Recomendaría. Eso, sí.
Ya, muy bien. Nosotros nos vamos a despedir entonces.
Sí, eso es como, traté de resumir en sí, grandes rasgos lo de Demi Lovato, porque con Demi Lovato se podría escribir un libro, realmente. Así que eso fue a grandes rasgos sobre mi PhD en Demi Lovato.
Gracias, Claudia Lovato. Para toda la gente, síganos en @tecitomusical. Llegaron hasta acá, como dice la Clau siempre.
Muchas gracias por escucharnos. Hablo un poco rápido, pero espero que hayan entendido.
Y eso, nos vemos en la próxima.
Bye.
Bye.